Tenemos en línea y le agradecemos por estos minutos. Sol, buenas tardes, muchas gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Estamos acá con esta Mar del Plata que nos tiene inciertos también, hasta inciertos en el clima, ¿no?
Sí, igual nosotros acá en Balcarce, bueno, saludar también a la gente de Balcarce que nos escucha, que es mucha también, el clima la verdad que está siendo desastre y el clima también político, ¿no?
Uh-huh. Sí, exactamente. Asumiste como concejala, ¿cuáles son los primeros desafíos que pensás que tenés que afrontar en este nuevo cargo o en este nuevo tramo, digamos, de tu tarea política?
Asumir realmente, volver al Consejo con una responsabilidad aún mayor de la que hemos venido teniendo durante todo este tiempo, lo que implica que volver a la ciudad, volver a mi ciudad, de la cual nunca me fui, pero que seguíamos teniendo los lazos y articulando toda la gestión desde la provincia de Buenos Aires, en el cargo que yo estaba ocupando en Jefatura de Asesores, y desde ahí articular siempre, no solamente con Balcarce, sino con los 134 distritos restantes, ¿no? Uh-huh. Acercar un poco las políticas públicas, ser el nexo con el gobierno de la provincia, porque sabemos que con el gobierno nacional no podemos contar, y en este caso acercarnos más a la gente de manera más territorial, que es lo que nos pidió también el gobernador, y salir adelante, acompañar a la gente, resolver lo que está a nuestro alcance dentro del Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante en esta elección tiene una particularidad, el intendente perdió la mayoría en el Consejo, que no es poca cosa. Nosotros durante toda la campaña dijimos que era necesario y era sano para la democracia que se equilibre el Consejo Deliberante, porque venía siendo una escribanía, similar a una escribanía, o sea, todo lo que ingresaba salía por el voto de la mayoría que tenía el intendente en el Consejo. Entonces, para nosotros era fundamental, y ese fue nuestro primer objetivo, equilibrar las fuerzas en el Consejo. Ellos pierden la mayoría, lo que implica también no así la presidencia del Consejo, que la siguen manteniendo, pero nosotros como oposición somos 10 concejales contra 8, que son ellos, lo cual lo pone en una situación diferente en cuanto a poder discutir de otra manera en el Consejo Deliberante, consensuar de otra manera también, todo lo que haga bien a la ciudad en materia de tránsito, en educación, en salud, todo, en seguridad. Últimamente, obviamente, el intendente pierde las elecciones porque la gente obviamente cansada de un montón de reclamos, de cómo está la ciudad, de lo sucia que estaba la ciudad, de que la seguridad tampoco estaba funcionando bien, la salud tampoco estaba funcionando bien. Bueno, en base a eso, al intendente le dijeron no en esta elección legislativa. Uh-huh. Entonces, es un llamado de atención y nosotros debemos también tomar nota en qué vamos a colaborar y aportar desde nuestro lugar, obviamente, y yo en mi caso poder ser el nexo con la provincia, poder representar a la provincia en el Consejo Deliberante es muy importante, poder aportar también toda esta experiencia que yo adquirí durante 2 años desde jefatura y obviamente el diálogo y la articulación que hacemos con todos los funcionarios del gabinete provincial, que la verdad que se laburan todos y están a disposición de cada necesidad y de cada problemática que tienen los vecinos de todos los distritos. Mm. Y saben cuáles son las necesidades, porque nosotros trabajamos en conjunto, codo a codo, planteando cuáles son las cuestiones que hacen a que la ciudad pueda estar mejor. Vos sabés que, bueno, en cuestión productiva, nosotros apostar al desarrollo productivo en una ciudad netamente agrícola-ganadera, con problemas que tienen los comercios y la industria, eso tenemos que fortalecer, eso tenemos que acompañar, y eso tenemos que defender, porque nosotros, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, los días pasados, planteaba y presentaba el apoyo al financiamiento a la ciencia y la tecnología a través del financiamiento de FITVA. O sea, un trabajo conjunto entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Producción con el CFI, que también articula y financia la investigación, la ciencia y la tecnología en más de 100 proyectos de los bonaerenses, que van a presentar los bonaerenses. ¿Para qué? Para fortalecer el desarrollo productivo, porque sin trabajo, sin la economía, con una economía destruida no se puede salir adelante. Y nosotros tenemos que construir una alternativa que sea superadora para un futuro mejor, ¿no?
Seguramente debe haber reclamos, algunos tal vez hasta históricos, de los vecinos de las zonas rurales, de los barrios periféricos de Balcarce. Uh-huh. ¿Tenés un ranking y un plan para ello? Sobre todo teniendo en cuenta el desfinanciamiento que hay desde el Estado Nacional hacia la provincia, y obviamente eso hace que no me gusta usar la palabra derrame, porque el derrame va, uh-huh, lo vienen usando para otra cosa, sino no llegue al lugar que tiene
nos
que llegar.
Nos llega a las familias,
exacto,
a los barrios donde tiene que llegar. Nosotros acá tenemos relevamientos de barrios populares que no tienen, y barrios populares y no barrios populares, a 10 cuadras del centro de la ciudad, de la plaza principal, hay vecinos que todavía no tienen servicio de agua potable, ni cloaca. Entonces, eso es una de las cuestiones, un eje central que tiene que ver con los servicios esenciales. No podemos hablar de cuestiones, por ejemplo, de fiestas o de derrochar en otras cuestiones desde el Ejecutivo, cuando hay vecinos que todavía no tienen su conexión de servicio realizada. Entonces, en función de eso, todavía hay barrios en los cuales los chicos tienen que movilizarse hacia las escuelas, y a las 7 de la tarde ya no tienen colectivo, entonces no se pueden trasladar. Entonces no tenés acceso al transporte público de pasajeros. Ya no tener acceso al transporte público de pasajeros, por ejemplo, los fines de semana, las delegaciones aledañas que son parte del partido de Balcarce, por ejemplo, Pino, San Agustín, esas comunidades no tienen los fines de semana posibilidad de venir a Balcarce porque no tienen transporte público. Entonces, esas cuestiones son las que nosotros tenemos que atender de manera prioritaria. Materia de seguridad, por supuesto. Materia de seguridad, porque hoy por hoy se ha hecho una inversión enorme. El gobierno de la provincia ha hecho una inversión muy grande en financiar todos los equipos del sistema de cámaras de seguridad. Pero también ha entregado patrulleros para mejorar el recurso, fortalecer el recurso, pero no alcanza, porque todos los días tenemos 2, 3, 4 robos de los que se saben, ¿no? Entre comillas. Uh-huh. Porque de los que conocemos, los que se van a conocer en los medios de comunicación. No hay un plan de acción, no hay un plan de prevención en cuanto a eso, no hay un plan de prevención respecto al tránsito. Todos los días tenemos 3, 4 accidentes de tránsito. No hay control, no hay prevención. Eso hace que todos los días el hospital y las ambulancias del hospital se utilicen para llevar accidentados, porque no hay ningún tipo de planificación en esa materia. No hay planificación en de cómo crece la ciudad. La ciudad crece enormemente y no hay un plan director de ordenamiento urbano. No hay una discusión en materia de zonificación, que eso es lo primero que vamos a plantear ahora con la incorporación en el Consejo. Tenemos un plan de ordenamiento territorial rural desde el año 2014 archivado en una caja del Consejo y no lo quieren poner en marcha porque no se sientan a leer las 500 páginas que tiene el proyecto. Entonces hay un montón de cosas para discutir y para debatir y para aportar. Y yo creo que esta es la oportunidad porque nosotros tenemos la posibilidad de decirle al Ejecutivo, bueno, hasta acá. Hasta acá, porque los presupuestos salen a como dan lugar. Por ejemplo, ahora, como no tenían la mayoría, el presupuesto salió aprobado antes que nosotros ingresemos. Entonces, una semana antes que nosotros sumamos, salió aprobado el presupuesto por unanimidad. Entonces le dio oxígeno al intendente con una cláusula gatillo que se actualiza cada 2-3 meses. Entonces, a ver, hacen lo que quieren. Entonces, esta es la posibilidad para que nosotros podamos plantarnos y decir, bueno, hasta acá y el bienestar de la gente en común tiene que ser el eje para lo que se viene, ¿no?
Uh-huh. A nivel país, el acceso a la vivienda digna es un problema creciente. Balcarce, ¿cómo vive esta situación?
No, tiene un déficit habitacional enorme, enorme. Bueno, la oficina de vivienda prácticamente está cerrada en Balcarce. Los empleados que atendían la oficina, que trabajan en la oficina de vivienda antes, y lo digo con conocimiento de causa porque fui funcionaria, fui directora, subsecretaria de vivienda hasta del 2013 al 2015. Bueno, eso prácticamente se disolvió el área. No entregan materiales para mejoramiento habitacional, no realizan mejoramientos habitacionales desde los empleados. Antes otorgábamos mano de obra, ahora no. Había programas habitacionales en marcha, ahora no. No hay ni un programa habitacional desde que yo me fui en el 2015. Desde el diciembre del 2015 que no hay un programa de vivienda. Lo único que hay son venta de lotes desde el municipio, que los venden a un precio un poco más barato de lo que está el precio de mercado, y los ponen a la venta y con esa plata la utilizan en el hospital, en la obra pública, la meten en el autódromo, en las calles. Bueno, en las calles poco porque las calles están detonadas. Bueno, puede hacer 2 cuadras que está todo roto porque estuvieron 10 años en el gobierno y no se mantuvo nada. No se hizo mantenimiento, no se hizo reparación. Todo lo que hicieron es con recursos de la provincia de Buenos Aires. Todo, todo. Ahora, en el diciembre del 2024, la ciudad se inundó. Y llamaron a la provincia, obviamente, y hicieron un convenio con Hidráulica, de la provincia, por 400 millones de pesos, que le permite, a través de todo un plan director, poder poner plata ahí y evitar que la ciudad se inunde. Pero esperaron que la ciudad se inundara. Tenían pasos obstruidos de agua, bueno, todo, ¿no? El canal, mugre, de todo. De lo que pida había. Estaban rotos los bypass. Bueno, no había inversión.
Sí, ni inversión ni mantenimiento.
Ni mantenimiento. Entonces eso hace que la ciudad se inundó. Ha sumado a ello el crecimiento, y a su vez también todo lo que fue la pavimentación de un sector de la ciudad, el sector sur de la ciudad, el más alto, se pavimentó en muchos sectores de la ciudad, porque obviamente el municipio, a través de los programas, antes cuando funcionaba el de Nación de Argentina ACE, con esos programas recibía la plata para financiar la pavimentación a través de la cementera que tienen. Ellos ponían la mano de obra y compraban todo el material y después le cobraban por una ordenanza que es de contribución por mejoras, le cobraban al vecino por mejorar la condición de su vivienda y vos ponías la plata y después que te había pasado el asalto. Pero esa colocación de pavimentación desmedida, sin ninguna planificación, sin ningún ordenamiento, sin analizar y evaluar dónde estaban poniendo el cemento, hizo que la ciudad, o sea, no da abasto a la salida del agua, a que pueda cursar el agua de manera natural. Entonces, bueno.
¿Te parece que desde el Consejo puede haber un plan de vivienda para ir saneando de alguna forma? ¿Lo pueden plantear los concejales?
Nosotros podemos plantear, por ejemplo, la adhesión a diversos programas provinciales, porque nacionales no hay. Porque, ¿qué pasa? El procrear se quedó sin efecto. O sea, el Gobierno Nacional al asumir y decir obra pública cero, bueno, paraliza todo. y además vos pensás los 13 billones de pesos que le debe el gobierno nacional a la provincia. Eso también tiene que ver con las exigencias que tenemos que hacer nosotros del consejo. ¿Por qué? Porque el intendente necesita plata, porque el intendente ahora puede sentirse más aliviado teniendo en cuenta que el presupuesto, el endeudamiento del gobierno de la provincia de Buenos Aires sale con una redistribución a cada uno de los municipios. Pero eso al gobierno nacional no se lo exigen. ¿Por qué no le exigen la deuda que tiene el gobierno nacional y los fondos que le quitó el gobierno nacional a la provincia? ¿Por qué el intendente no lo hace? Si es plata que viene al municipio.
Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta.
¿Por qué ellos no pueden exigirlo? Sí, sí le pueden exigir al gobierno de la provincia de Buenos Aires todo. Entonces, nosotros eso es lo que vamos a poner sobre la mesa dentro del Consejo Deliberante. El ENOSA, que desapareció en el gobierno de la Nación, el ENOSA financiaba todo lo que tiene que ver con agua y cloaca en los distritos, ¿no? Nosotros acá teníamos varios barrios, uno de ellos muy en situación crítica de vulnerabilidad, y estaba el convenio listo, ya estaba todo listo para empezar con la obra. Y cuando asumió Milei, eso se dejó sin efecto, y sin embargo hoy las familias de Balcarce en ese sector están sin agua y sin cloaca. Lo tuvo que hacer la obra municipal, que también lo podría haber hecho la empresa de aguas que funcionaba antes, que tenía una concesión, pero que el intendente no se lo exigía, porque la concesionaria que estaba antes, el gobierno municipal le tenía que exigir a la prestataria, y bueno, no le exigía nada, y bueno, en función de eso después se quedó con la empresa, formaron una SAPEN, que es una sociedad anónima, y se quedaron con la empresa, el municipio, ¿no? Pero dicho sea paso, esa SAPEN, no, ninguno de nosotros integra el directorio de esa SAPEN, son todos empleados municipales, son todos funcionarios de la municipalidad. Es el secretario de Obras Públicas, el subsecretario de Obras Públicas, el secretario de Gobierno, todos ellos integran la SAPEM.
Sol, estamos charlando con Sol Di Jerónimo, ha asumido como concejala el 10 de diciembre en el Consejo Deliberante de Balcarce. La cantidad de empleos que se han perdido, bueno, recién me dieron una cifra que no quiero ni pensarla. ¿Esto ha afectado a Balcarce? ¿Han tenido mucha pérdida de puestos de trabajo?
Bueno, lo vemos en el trabajo rural, lo vemos en el comercio, la merma en el comercio por la falta de poder adquisitivo de la gente, obviamente, hace que no pueda circular la plata, porque la gente no tiene plata. O sea, por lo que antes ganaba, por ahí podía ahorrar, consumir más, porque somos consumistas, entonces podían consumir más, podían irse de vacaciones, podían hacer un montón de cosas que hoy no pueden. Hoy o pagar los impuestos, que mucha gente dejó de pagar los impuestos, mucha gente dejó, o sea, de salir de vacaciones, y mucha gente está utilizando la tarjeta de crédito para comer, cada vez más, para ir al mercado y comprar comida, y eso es un problema, y también comprar medicación, porque también pensamos en las dos situaciones, en la gente que tiene una obra social y que no llega tampoco a fin de mes, porque los medicamentos subieron muchísimo y tampoco puede comprar los medicamentos, y también pensar en la gente que no tiene recursos, que no tienen obra social y que entra al único sector de salud que nosotros tenemos, que es el hospital municipal, y que tampoco tiene nada, porque ahora se está remodelando, se puso en valor el hospital, está todo muy lindo, pero no tienen una base. Entonces, hay insumos que no tienen, hay remedios que no tienen. Entonces, esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta también, porque uno puede tener el mejor edificio, pero si hay cuestiones que no, de mínimas, de esenciales y de sentido común, porque hay cosas que son de sentido común, y bueno, es muy difícil.
Esto es la evaluación de la gestión del sistema de salud municipal. ¿Qué propuestas llevarías al recinto para optimizar el servicio, los servicios, las guardias, la atención primaria? ¿Qué te parece que se podría...?
Bueno, hay que descentralizar, punto uno, descentralizar el hospital. Hace muy poquito tiempo se inauguró, hace unos meses se inauguró y ya está puesto en funcionamiento un centro de atención primaria de salud en uno de los barrios que abarca, a su vez, un sector de la ciudad que abarca 6-7 barrios juntos. Es un centro de salud modelo, es como un pequeño, es como como un SIC, como lo que conocen todos como un SIC, pero bueno, es un centro de atención primaria. En ese centro, en lo que nosotros vamos a proponer y que es lo que hablamos también durante la campaña, es poder hacer una atención primaria que pueda funcionar tipo una guardia de noche también, porque ¿qué pasa? La gente que tiene, por ejemplo, un dolor de panza, tiene una gastroenteritis o una cuestión por ahí menor, va a la guardia del hospital, porque es el único sector de salud que está abierto. Entonces todo se maneja con la guardia del hospital. Y a veces, confluye lo grave, o sea, lo que es guardia, lo que es urgencia, porque eso debería ser urgencia, y que pueda funcionar, por ejemplo, este centro de salud de manera complementaria previo a esa emergencia, ¿no? Y que la emergencia, que la guardia sea utilizada como esa emergencia propiamente dicha, no para un dolor de panza, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esas cuestiones que hacen a la descentralización del servicio y fortalecer bien cada uno de los centros de atención primaria. Porque la gente, en los casos, como yo te decía, que no tienen movilidad, que no pueden transportarse, que no tienen acceso, que además tampoco vos podés, como antes, ir y comprarte vos no te podés ir a comprar, por ejemplo, un antibiótico, obviamente, porque en la farmacia no te lo venden sin ninguna receta, o sea, tenés que decir sí o sí, a vos te duele la muela a las 4 de la mañana y no tenés nada para tomar, tenés que salir volando para el hospital. Entonces, para poder descomprimir esa situación, me parece que sería muy bueno poder descentralizarlo y decir, bueno, si tenemos un centro de salud funcionando en un centro modelo, bueno, tenemos que arbitrar los medios para que eso pueda funcionar como debería funcionar.
Bien. ¿Qué postura tendrías o tendría el bloque sobre la gestión de los comedores comunitarios, los programas de asistencia alimentaria? ¿Hay una manera de planear, asegurar el correcto funcionamiento y de estos comedores en esta problemática que pareciera se va agudizando?
Bueno, acá en Alcance no son muchos los comedores comunitarios que existen, son pocos que funcionan por el acompañamiento, obviamente, del gobierno provincial. También funcionan por el acompañamiento, hay articulación con lo que tiene que ver con el Banco de Alimentos, que también colabora con alimentos y bueno, otorgándoles lo necesario y lo suficiente como para poder funcionar. Y después articular con la provincia, obviamente, para plantear algunas cuestiones, por ejemplo, trabajar mucho con el Consejo Escolar, con los módulos mesa, porque también tiene que ver con esto que ha apostado el gobierno nacional, provincial, perdón, en aumentar, porque ha tenido que aumentar la cantidad de alimentos que incorporó y el financiamiento que enviaba respecto de lo que recibe la gente en materia alimentaria. Entonces, el trabajo informal, la falta de trabajo, hace que la gente, mucha gente que antes no se acercaba o no necesitaba una mano, hoy estamos viendo eso. Hoy estamos viendo gente que tuvo que decirle a sus hijos, que familias que tuvieron que dejar los chicos de estudiar porque no los pueden bancar, o porque tuvieron que salir a trabajar. Y no pueden solventar la educación, entonces esas cuestiones, o sea, mucha gente que con dos sueldos en la casa, aún así requieren del módulo mesa, por ejemplo, de la escuela, porque no llegan a fin de mes. O sea, antes nosotros decíamos, bueno, no llegan a fin de mes. Hoy ya a mitad de mes ya la gente no puede más y acude a estos salvajes de decir, bueno, utilizo la tarjeta de crédito, utilizo un préstamo que pueda sacar en un banco y me voy empeñando y cada vez más hasta que el cuello de botella cada vez.
Sí, una bola de nieve que nunca se para.
Exactamente.
Una pregunta he tenido de varios oyentes, reclamos por los pastizales en la 226.
Bueno, eso se viene realizando.
¿A quién le corresponde?
Es Vialidad Nacional. Es el gobierno nacional porque es ruta nacional. Es ruta nacional 226 y bueno, supuestamente, según lo que informaron al Consejo antes que nosotros asumiéramos, un día antes, habían informado que eso se iba a sacar a licitación, supuestamente, pero bueno, eso hace a la seguridad, eso hace a la salud, eso hace a todo, ¿no? A que la gente pone y aporta y paga el peaje y no hay, o sea, eso tiene que ver con la decisión del gobierno nacional de levantar la obra pública y de no sostenerla, no mantenerla, no hacer obra nueva, no mantener lo que hay, no le importa nada. Y cada vez más accidentes de tránsito.
Es que no se ve. Con los pastizales que hay en algunos lugares, no se ve realmente en la rotonda.
En la rotonda es imposible. Y te cuento en los días de lluvia, en los días de neblina, pero resulta que, por ejemplo, nosotros acá en el Consejo, había un sector de la ruta 55 que estaba sin demarcar porque la estaban bacheando. Y obviamente que, lógicamente, hasta que no la terminan de bachear, no la pueden demarcar, la podían pintar. En el Consejo, hasta antes que asumiéramos, bueno, todo el tiempo era presentar comunicaciones respecto de eso, diciéndole al gobierno de la provincia que lo termine. Bueno, a ver, a ellos sí les exigían. Que eso se hizo en el transcurso de todo el año. Eso se hizo y ya se terminó y la ruta está muchísimo mejor. ¿Resuelve el tema? No resuelve el tema porque ya la ruta 55, la extensión de Vidal hasta Necochea, ya es una ruta que por la productividad que circula, por el turismo, por un montón de factores, ya debiera ser una autovía de alguna manera, ¿no? Como también tiene que ser una autovía desde el cruce de Balcarce hasta Tandil, ¿no? Por las características de esto. Ustedes sabrán por los medios la cantidad de accidentes que hay en el tramo de Balcarce Tandil. Es impresionante la cantidad. ¿Por qué? Porque mueve la producción, mueve toda la economía, porque el turismo mueve todo y ya eso requiere una doble vía. Eso es totalmente necesario y en función de eso vamos a trabajar con los concejales de Tandil de manera mancomunada para poder reforzar ese pedido y para poder pedir una obra contundente que es necesaria y es urgente para resolver esta cuestión, ¿no?
Sí, y más allá de que el consumo ha bajado, que la economía está estancada, el parque automotor ha crecido muchísimo y todas las rutas fue necesario generar autovía. En todas absolutamente, se ha hecho en la 11, bueno, la ruta 2, ¿cuánto hace que lo tiene? Es obvio, los camiones son muchísimo más grandes ahora que lo que eran en el tiempo cuando se instrumentaron o se pusieron en función esas rutas. Hoy por hoy.
Bueno, y la falta de control también del peso, del exceso del peso, porque también. Eso también nosotros tenemos sobre la ruta 2, en la 226, perdón, camino a Tandil, hay una cantera que no tiene control de peso, que vos podés hacer todo el el asfalto nuevo, pero si eso no se controla y van excedido de peso al año, es imposible que eso no se rompa. Y bueno, también tenemos el INTA entre medio, o sea, no es una cosa menor, ¿no? Entonces, en ese tramo.
Mientras exista el INTA, lamentablemente con esta perspectiva que hay, ¿no?, de desmantelamiento del sistema de ciencia, tecnología, ojalá...
Es terrible.
¿No? Ojalá...
Es terrible.
Ojalá se pueda seguir manteniendo y veamos hacia dónde vamos. Sol, queremos agradecerte mucho por estos minutos.
Gracias a ustedes por siempre llamarme, ser tan amables. Y bueno, estoy a disposición para lo que sea, para salir en algún tema puntual. Saben que ahora me tienen acá más cerquita, así que me pueden llamar cuando gusten.
Bueno, gracias. Buena gestión, te deseamos.
Muchísimas gracias y que tengan un feliz año.
Igualmente. Sol Di Jerónimo, actual concejala en el Consejo Deliberante de la vecina ciudad.